Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Bienvenidos sean todos ustedes a Fútbol Picante. Soy Álvaro Morales. La doble moral del antiamericanismo e incluso la doble moral del pro-chivismo me da risa. Tengo un mensaje para América y para el americanismo. Sé que el americanismo está muy decepcionado porque esta América, Solari, te lo digo a ti, no juega nada. Este América no juega nada, pero es gracias a esa obtención de resultados, a la presión que ejerce el único ente exigente de nuestro balompié mexicano, que hoy el América comparte los primeros lugares con 10 puntos. La doble moral del antiamericanismo y la doble moral del prochivismo diría que las Chivas no lo están haciendo tan mal y que hoy, podrían ganarle a León. ¡Ja, ja, ja! Si el Guadalajara, por llevarnos la contra, mantiene a Víctor Manuel Bucetich, que ha demostrado que sin los Chupetes Suazo, que sin los Donizete, que sin los Tita, esos títulos muy probablemente no los hubiera conseguido. Si no se deshace el Guadalajara tras una dolorosa derrota y goleada contra León, por llevarnos la contra nosotros, será simplemente en perjuicio del propio Guadalajara, señores, será negligencia. A Jorge Vergara no le temblaba la mano. No le temblaba la mano a Jorge Vergara. A Mauri, no sé qué te enseñan en los cursos de liderazgo, ya sea en Nueva York o en Colombia, pero ya tu papá hubiera tomado otra decisión. Ricardo, te veo muy tranquilo. Te veo muy tranquilo, Ricardo. ¿Qué vas a hacer al respecto? Nuestro compañero Jesús Bernal reportó en su momento que si no gana Buse hoy, y además si es goleado, no seguiría al frente de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Pero la prensa amiga ha salido a desmentir esa versión. ¿Será capaz el Guadalajara que por llevarnos la contra mantenga a Bucetich luego de que lo golee el León? Pero esa es la doble moral. Mientras que el América juega una porquería, hoy está en el liderato con otros equipos. Mientras que el alcahuetismo sobre el Guadalajara cree que hoy podría no perder contra León, ahí está, fuera de zona de repechaje. Pero esa es la doble moral. Así arrancamos Fútbol Picante. Bienvenidos una vez más a Fútbol Picante. Me enlazo inmediatamente con nuestro corresponsal de Guadalajara, Hernaldo Moritz. Hernaldo, bienvenido, buenas tardes. La semana pasada, nuestro compañero Jesús Bernal, nuestro otro corresponsal en Guadalajara, reportó que en dado caso las Chivas pierden, Víctor Manuel Bucetich no estaría más al frente de este conjunto. ¿Qué fuentes, o mejor dicho, qué información tienes tú al respecto, Hernaldo? ¿Qué pasa si hoy Víctor Manuel Bucetich sale derrotado una vez más y es además goleado por el León, como muy probablemente puede suceder, Hernaldo? Saludos.
Saludos, Álvaro. Buenas tardes para todos. Mira, dirían por ahí, tengo otros datos y, okay, y lo que he podido investigar en las últimas horas, incluso desde la semana pasada. Recordemos que para el Guadalajara fue una semana muy larga de trabajo preparando este compromiso ante los Esmeraldas de León. Es que, sí, evidentemente, si cae una goleada como lo estás planteando tú, pues la evaluación será distinta, ¿no? Un 5-0, 6-0 de escándalo, otra cosa quizá dictaminará, como sucede en cualquier club de fútbol del mundo, ¿no? Esas goleadas sacatécnicos, pero que realmente no se espera que Víctor Manuel Bucetich mañana deje de ser el entrenador de Chivas, más allá de incluso una derrota, digamos, común y corriente. Evidentemente ellos están pensando en ganar y por eso ya en instantes también, si te parece, vemos los cambios que está preparando Víctor Manuel Bucetich, porque le está buscando la alineación que pueda darle ese resultado positivo, su primera victoria en este Guardianes 2021. Pero contestando tu pregunta y con respetando, por supuesto, las fuentes de mi compañero y además amigo, hermano, Jesús Bernal, sí, la información que tengo es que una derrota hoy no sacaría mañana a Víctor Manuel Bucetich del banquillo rojiblanco.
Lo cual sería negligencia para el propio Guadalajara. ¿Qué alineación presentarán hoy las Chivas Rayadas contra el León, Hernando?
Problemas otra vez, Álvaro, y lo platicábamos la semana pasada para Víctor Manuel Vucetich en cuanto al armado de su equipo, por X o Y razón, en 22 partidos, 21 combinaciones diferentes. Bueno, pues será la combinación número 22 la que utilice Vucetich. Evidentemente no repite alineación, no está al 100% físicamente Alexis Vega, más allá de que ya se integró al trabajo con sus compañeros en el último par de días. Tampoco está por COVID-19 Cristian el Chicote Calderón, y por ello ha ensayado durante los últimos días Vucetich con esta alineación, con Raúl Gudiño en la portería, modificación en la saga, además de que pasarían a jugar con esta línea de tres o línea de cinco, según lo quieras ver, Álvaro, sin Jesús el Chapo Sánchez, que por primera vez pierde la titularidad en la era Víctor Manuel Vucetich.
Un desastre.
No jugará de arranque, sí. El Chapo, línea de tres, sí. Entonces con Irán Mier, Antonio El Pollo Briseño y Gilberto Sepúlveda, los carrileros por derecha, Isaac Brizuela, que es algo que ha hecho también de repente desde la época de Matías Almeida. Por izquierda sale Miguel Ponce también, y ahí aparecería entonces Alejandro Mayorga, el de recién regreso al Chiverío. En medio campo, el capitán Jesús Molina junto a Lalo Torres, y adelante como interiores Jesús Angulo, al no estar al 100% Alexis Vega, el caso de Uriel Antuna, y en punta José Juan Macías, el once que ha preparado a lo largo de la semana Víctor Manuel Vucetich, Álvaro.
Molina, entonces, va a dejar al Tiva Sepúlveda, Hernaldo, el Tiva que ha intervenido en el gol de este torneo contra Ormeño, que no lo sabe marcar porque no es un buen defensa, y lo he argumentado y racionalizado. En el segundo partido le da el pase a Kevin Escamilla. En el tercer compromiso no se coordina bien con Gudiño, está el penal. Lo cambian incluso para lateral. Y en el cuarto, Lescano lo destroza en velocidad. O sea, el Tiva se queda en este reporte, Hernaldo.
Sí, es la información que tenemos. Trabajó como titular a lo largo de la semana, pensando Vucetich quizá en cuidarle más la espalda, Álvaro, en esta línea de tres, que sí. Esta especie de líbero aparezca ahí, sea Mier, sea el Pollo Briseño, que cuiden la espalda, sobre todo por arriba de Sepúlveda, y que Alejandro Mayorga, que también tiene condiciones interesantes, pues le ayude con su velocidad, algo que quizá Miguel Ponce tampoco podido hacer. Recordemos el misma semifinal contra León, como sí. Una mala marca o poca participación de Ponce genera una jugada de gol que después dejan exhibido ya a Sepúlveda dentro del área, pero bueno,
claro.
Es algo que esta línea 5 sí. También utilizó contra León en liguilla Víctor Manuel Vucetich.
Sí, en el segundo gol contra Juárez, el Chapito Sánchez quedó chocado en el suelo. Bueno, Hernaldo, muchísimas gracias. Nada más una pregunta más. ¿Qué otros mediocampistas de contención tiene el Guadalajara? Porque he hecho la revisión de los últimos 4 partidos de Molina. Está lento, le ganan todas las espaldas y está persiguiendo puros números de los rivales, es decir, la espalda del rival. ¿Hay algunos otros mediocampistas de contención que tenga el Guadalajara, Hernaldo?
Canteranos que están ahora mismo en el Tapatío, Álvaro, en la Sub-20, okay. Pero realmente no. Miguel, quiero decir... Michael Pérez no puede ser registrado como se esperaba cuando ya se anunció que regresa al Tapatío, entonces es con lo que se la tiene que jugar. Está el caso de Fernando Beltrán, un volante mixto, pero sí. Le han respetado la titularidad a Jesús Molina.
Perfecto, muchísimas gracias a nuestro compañero Hernaldo Moritz. Michael Pérez todavía sigue en el Guadalajara. Bueno, está registrado en las menores, por así decirlo. Saludo a mis compañeros, por supuesto, a Alberto Franco, Francisco Gabriel de Anda y también a Rafael Ramos. Rafael Ramos, ¿qué te parece que las Chivas Rayadas del Guadalajara vayan a cambiar a esta formación? Que no sistema, porque la definición propia de sistema, no sé cómo la gente de fútbol le dice sistema simplemente a un parado. Tendría que revisar el diccionario, por lo menos leer un poco. Pero Rafael Ramos, ¿qué te parece esta formación y por cuánto va a perder Guadalajara hoy?
¿Qué tal? Un saludo para todos en la mesa y por supuesto al auditorio. Aquí queda algo muy claro, es una reacción de desesperación. Es decir, todos estos movimientos, algunos tal vez como el caso de la enfermedad de Chicote Calderón y todo lo que quiera argumentarse, pero son cambios de desesperación. Es decir, Víctor Manuel Vucetich, más allá de que ha tratado de hacer entender lo que quiere y que no ha podido, lo cual nos demuestra que lo que vimos ante el América fue el impulso individual, la necesidad, la urgencia de una hazaña. Pero ya cuando un entrenador, por el recorrido de Víctor Manuel Vucetich, con los éxitos de Víctor Manuel Vucetich, se encuentra, ahora sí, que contra la pared, se encuentra prácticamente arrinconado y tomando decisiones desesperadas, improvisando, que ya lo del Tiva Sepúlveda vale la pena aclararlo, que es un acto de improvisación, y esto nos puede ayudar muy bien Paco Gabriel de Anda, porque conoce ese escenario, Él no es un jugador para que lo puedas dejar en el fondo. Y lamentablemente, por el desacomodo de Irán Mier, él termina siendo el juevero cuando se presenta la necesidad. Y ahí es donde él aparece como el principal chivo expiatorio de este equipo del Guadalajara. Pero eso es lo que a mí eso me refleja. Hay una desesperación. ¿Y sabes qué? El jugador es tan cínico, el jugador es tan sinvergüenza que es capaz que esa noche que no han tenido en todo el torneo la tienen hoy y le pueden sacar un susto al León. No creo que pierda, porque además, si te fijas, Vucetich no sabe jugar con línea de cinco para atacar. Juega con línea de cinco para que no le hagan daño. Entonces, no me extrañaría ni tantito un empate en una situación demencial, demencial.
Demencial. Adalberto Franco, ¿coincides o difieres? ¿Está desesperado Buse al cambiar a esta formación con línea de cinco? Porque con Buse no es línea de tres, es línea de cinco. Si él inventó la línea de nueve en el fútbol mexicano, Adalberto.
¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Les mando un fuerte abrazo, siempre gusto saludarles. Tendría que estar desesperado. Y si tú conoces a alguien que crea que Guadalajara no pasa por un momento difícil y que tenga a la que llamas esa moral de decir Guadalajara va a despertar y demás, me lo presentas para hablar con él, sacudirlo y presentarle la realidad.
Yo te doy nombres, porque cuando tú acusas a alguien, tienes que dar nombres. Si no, no sirve. Jorge Pietrasanta y Mauricio Ibai, entre ellos dos.
Bolas.
Ellos dicen que Chivas está bien. Ellos dicen que Chivas
que no está jugando
bien.
Tan mal, que hay que tener paciencia, que hay que tener tiempo. No sé si Paco lo dijo, pero si lo dijo, también lo mencionaría Francisco Gabriel. Pero te sigo escuchando,
Alberto. Eso es otra cosa. Sí, lo que te decía, Guadalajara, por supuesto, que atraviesa un problema importante en cuanto a actitud, en cuanto a convencimiento, en cuanto a las formas. Y qué bueno que Víctor le esté moviendo. Es lo que tiene que hacer, no nada más en esa formación táctica, sino también en los hombres que va a utilizar. Entiendo y lo vengo diciendo desde hace algunas semanas, lo de Mayorga levantando la mano para quitarle el puesto a Ponce, que también levanta la mano para irse a la banca. El Tiva, que ha estado lejos, le dan la oportunidad. Briseño, es cierto, no es el mejor en cuanto a condiciones como Mier o el propio Tiva, pero con ganas, ímpetu y actitud yo lo pondría siempre. Qué bueno que le esté moviendo. Víctor Manuel Vucetich le tiene que encontrar la manera y pronto. Y solo veo, Álvaro, compañeros, un escenario para que Guadalajara decida traer otro técnico. Ni siquiera es una derrota o demás. Claro, una goleada escandalosa, sí. Pero aún perdiendo, no había por qué cortar eso. Siempre y cuando no esté roto el vestidor en contra de Víctor Manuel Vucetich. Si no, si como tú reportabas hace unos días, no le creen, no le entienden. Y no confían en él, entonces no se puede llevar a mejor puerto esta situación. Si se puede realmente existir ese buen diálogo, buena relación y convencimiento de cuerpo técnico a futbolistas, hay que darle todavía
tiempo. Sí, cuando vienen jugadores del Guadalajara a chillarme a mí y que me dan evidencia y me vienen a chillar a mí,
di los nombres.
Los eximo,
a ver, di los
también
nombres.
No los excuso de nada.
No. Di los nombres.
No, porque esas son fuentes. Esas son fuentes. Cuando tienen tres jugadores del Guadalajara, a decirme que. Ya. Que no le entienden y que no están de acuerdo, bueno, y se ríen después de las declaraciones de Vucetich, es otra cosa. Pero son fuentes, esas son fuentes, pero tampoco los excuso. A ver, Paco Gabriel, hermano, te mando un abrazo. ¿Qué te parece este cambio de formación por parte de Víctor Manuel Vucetich? ¿Qué tan desesperado interpretas que está Víctor Manuel Vucetich?
Buenas tardes, Álvaro, Adal, Rafa, amigos. Mira, sí está desesperado. Y le sobran razones para estar así, porque terminó muy bien el torneo y lo empieza muy mal, cuando tendría que ser todo lo contrario, tendría que venir en una espiral ascendente, mejorando paulatinamente y ha dado dos pasos atrás. Puede ser que esté desesperado y entonces busca opciones, Álvaro. No me parece mal que juegue con una línea de tres o una línea de cinco. ¿Por qué? Porque entonces ya pones a Briseño, supongo que así va a ser, a Briseño y al Tiva Sepúlveda a marcar como stoppers, y sobrando Irán Mier, me parece congruente, me parece lógico, dadas las condiciones de los defensores. De carrileros modifica, yo no estoy de acuerdo que Sánchez y Ponce hayan jugado tan mal como dicen ustedes, pero bueno, es una opinión personal. Bueno, los va a modificar.
Te damos datos si quieres, Paco, te damos datos, hechos irracionales.
No, está bien. Una cosa son los datos, muy válidos, y también otra cosa es la apreciación y el análisis de un partido.
Eso se suma, hasta los minutos te damos, ¿eh?
No, está bien, pero yo lo que veo son jugadores comprometidos, son jugadores ordenados, son jugadores que ponen todo en la cancha, y lo que pasa es de que los resultados no se han dado, pero así como para que sean los responsables de la derrota, o mencionar, como dijiste, de Sepúlveda, que es el responsable de que le hagan los goles,
no,
a Chivas, no estoy de acuerdo.
No es el único, no es el único. Bueno,
pero no. Yo no te escuché mencionar a otro más. Yo no te escuché mencionar a Mier.
Dije, Sánchez fue ridículo como en el segundo gol de Juárez. Mier, espérame, también interviene Mier. No lo mencionaste. Pero lo de Molina, fíjate que no me había dado cuenta de Molina y me puse a revisar los últimos cuatro partidos de Molina, decirte. Paco. Uf, pero está bien, pero lo de Molina ha sido terrible.
Sí, pero es más fácil matar a Sepúlveda que mencionar a Mier. ¿Por qué no dices que fildeó muy mal contra San Luis y a Mier?
Lo digo, lo acepto. No hay problema. No lo dices. Lo acepto.
Ok, bueno, yo creo que en general el equipo ha jugado mal. Ahora, Álvaro, es lógico que Vucetich empiece a mover a sus piezas. Necesita resultados. Y yo coincido con Rafa Ramos, ¿eh? Hoy para mí Chivas no va a perder. Hoy para mí Chivas no pierde. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Ya
ok, veremos. Ok. Ahora, ¿cómo
hay
tiene
un escenario?
A ver. Es que Rafael Ramos.
Hay un escenario muy curioso.
Sí.
En este partido hay un escenario muy curioso. Recuerda la etapa de Querétaro. Se hace Nacho Ambriz cargo del equipo, le imponen a Ronaldinho y él no sabe manejar ese caos que genera Ronaldinho en el equipo. Llega Vucetich y es capaz de manejar a Ronaldinho como alguna vez manejó el enorme conflicto que era Suazo y manejó el enorme conflicto que fue el Bofo con el Pachuca, que hasta le dio el título. Pero resulta que acá en Chivas, no sé si por la figura de Peláez o por la figura de una... ¿cómo te diré? Una claridad administrativa con la que se quiere manejar Amaury Vergara partiendo del esquema de Otilay, es como, me parece que le falta la mano dura que debería tener Vucetich con ese grupo de jugadores. Ahora, con estos movimientos que hace, también nos deja un punto muy percudido aquí. Es decir, sí. ¿De qué va a colocar al Canelo Angulo? ¿Dónde lo va a colocar? ¿Dónde sabe que no le va a rendir? ¿Y por qué con el Chicote Calderón, sabiendo que no lo va a rendir porque lo lanza contra el muro del equipo contrario? ¿Por qué se empeña en colocarlo ahí exhibiendo al jugador que lo único que le pide, y quedó claro contra América, es espacio, aire, para generar el fútbol que necesita?
Bien, ya estaremos hablando de este tema mucho más adelante. Tenemos todavía el resto de las dos horas. Un dato. No infiero nada, por eso no es estadística. Solamente doy un dato. En los últimos 6 partidos de Vucetich contra León, 5 derrotas, 1 empate. No inferí nada, no es una estadística. Es un dato. 5 derrotas, 1 empate en los últimos 6 partidos de Vucetich contra León. Pausa y vengo con más. Tenemos que ir a hacer la pausa, pero estaremos hablando a lo largo de esas 2 horas de mucho más. La encuesta, por supuesto, luego de que Tom Brady consiguiera su 7º anillo de Super Bowl. Tom Brady es al fútbol americano como ¿quién del fútbol? ¿Pelé? ¿Maradona? ¿Messi? ¿Y Cristiano? Yo diría que como uno. O sea, a lo mejor pueden decir, pues hizo trampa como Maradona, era tramposo. Ah, ok. Pero tenía más talento Pelé alrededor. En fin, venimos con eso. América. América no juega nada. Pero ahí está con los líderes. Paco Gabriel decía ayer en un tuit, ¿qué van a decir ahora los que criticaban a Vucetich en los primeros 2 partidos? Paco, ¿pero qué vas a decir tú del cabeza que pediste que lo corrieran? Y es una máquina de goles y asistencias.
Bueno, primero te corrijo, no es Vucetich, es Juan Reynoso.
Sí, Reynoso, pues.
Bueno, y sigo pensando lo mismo, ¿no? La facilidad con la que a la distancia se piden las cabezas, pensando que uno decide y tiene que imponer su autoridad sobre los propios directivos y demás, esto es incongruente, ¿no? Creo que Juan Reynoso hizo lo adecuado, se echó para atrás, jugó a no perder, terminó ganando
cabeza,
la Pachuca.
¡Cabeza, Paco!
Espérame, no, pero eso no tiene que ver una cosa con la otra, ¿eh? Fue la decisión que tomó Juan Reynoso y es válido. Mi opinión es que no tenía que seguir. Un tipo comprometido no se exhibe como lo hizo Jonathan Rodríguez. Para mí no tenía que seguir. Ahora, le ganaron también a Pachuca sin el cabecita Rodríguez, ¿eh? No se nos olvide.
Sí, casi le ganan.
Bueno, al final
casi le ganan.
Yo creo que Juan Reynoso ha hecho un gran trabajo.
Rafael Ramos, ¿tú ves trabajo de estos Pumas? Porque no tienen ni consignas simples, ni consignas avanzadas, ni descentralización de los espacios. O sea, ¿qué pasa con los Pumas?
A ver, esto, es decir, es recurrir a lugares y términos obvios y comunes para explicarlo, pero cuando tú le quitas prácticamente la columna vertebral a un equipo que estaba funcionando con lo justo, que prácticamente tenía que racionar. No, era un proceso completo, pero es decir, ¿de dónde vas a sacar jugadores que te aporten lo que te aportaban los que se fueron? Cuando además es un equipo con problemas financieros, es un equipo en el que los jugadores, al enterarse de lo que gana cualquier otro adversario en cualquier otro club, simplemente ya están con ganas de irse. Es difícil establecer armonía, regularidad, y sobre todo Morales, un principio de trabajo. Es ya muy complicado cuando en este caso Lilini pretende sostenerlo.
Por eso enoja contigo, ya entendí.
Este América no juega como lo exige el sagrado americanismo. Este América no juega a nada. Pero ¿cómo es que tiene 10 puntos, Adalberto?
Mira, de entrada, lo de sagrado, pues hay que ver, ¿no? No juega nada. O sea, esa es la realidad.
Pero ¿cómo está con 10 puntos?
No juega nada. Tiene... Bueno, porque ha tenido fortuna, no ha tenido enfrente rivales de peso, de jerarquía. Puebla había arrancado bien, sobre todo en las primeras dos jornadas. Y después, más allá de dos opciones que tiene en el partido y que resuelve muy bien el portero Francisco Guillermo Ochoa, después no tiene realmente peligro en su arco. Y empieza de a poquito Henry Martín con una labor muy interesante, me gusta mucho. Ahorita todos estamos encantados con lo de Roger Martínez y demás, es cierto. Ha resuelto, ha conseguido ya dos anotaciones importantes, pero el tipo tiene una deuda enorme. O sea, yo ya estoy hasta el copete que no tengo de que empiece a festejar poniéndose las manitas en los oídos como diciendo, no escucho sus críticas. Bueno, esas críticas para que termine, para pagar ese saldo en contra, le faltan muchos, pero muchos goles. Este equipo tiene que trabajar muchísimo, muchísimo. Y qué bueno para ellos, qué bueno que puedan trabajar con la tranquilidad de la posición y de las victorias que ha tenido. Pero lo dijiste tú, sí. no juega nada. Es un bostezo ver al América. Además, eso es cierto.
Sí, está bien. Pero a ver, siendo muy objetivos, está bien. Puede ser que no nos guste o que no les guste cómo juega América. Puede ser que no genere lo que esperan que genere América. Pero si al final califica y pelea por el título y gana, vamos a decir, qué bueno que cuando no jugaba nada, cuando se estaba adaptando al sistema... Los jugadores al técnico y el técnico a conocer al plantel, qué bueno que obtuvieron puntos. Porque cuando llegas a la fecha 10, 12, y cuando hay unos que ya están fuera de la liguilla, valoras los puntos que ganaste en las primeras fechas, Álvaro. Entonces yo prefiero jugar mal.
Jugando mal, jugar, de acuerdo.
A medias, gris, si tú quieres, pero con la bolsa llena, Pero con la bolsa llena. Y no con el discurso de qué bien jugamos, pero mira las manos vacías. A mí no me gusta eso.
Sí. Eso sucedía mucho en la época de Matías Almeida, el cual no clasificó a Liguilla en tres torneos y dejó a las Chivas Rayadas del Guadalajara con problemas de descenso. Rafael Ramos, sí, se decía, ¿cómo juegan estos de Matías Almeida? Si no es por Chivander, que no les
me
han quitado en dos años de local,
no
sé qué sería de este Guadalajara. Pero miren, ahí está la realidad, Guadalajara en los últimos lugares, aunque Papi Peláez diga que ya no se iba a hablar de esto. A ver, sigamos con el América. Rafael Ramos, después voy con César Caballero. Rafael Ramos, ¿este América, a qué juega este América?
Bueno, este América juega la improvisación, eso nos queda muy claro. Este América juega la inspiración, este América juega a que eventualmente uno de los jugadores, en este caso el que ha sido la diferencia, ha sido Roger Martínez, a que un jugador en un momento, en una circunstancia, en un descuido, en un escenario provechoso, sea capaz de resolver con un gol. Pero si uno pretende ver en verdad, es decir, a mí sí me molesta cuando de repente se generaliza diciendo no juega nada. Todos tienen una intención. Evidentemente el América no puede desarrollarlo. ¿Por qué? Porque, vamos, hay confusión desde la salida con el balón. No se sabe si la idea de Solari es a veces el pelotazo o si pretenden jugar con la pelota quietecita, suavecita, sobadita y llevarla al frente. Es, insisto, a los momentos. A Guillermo Ochoa le dejan total libertad para resolver qué hacer con la pelota y hay una desesperación por deshacerse del balón mandándolo al frente que nos refleja eso. Está jugando precisamente al momento, a las circunstancias, porque no hay una idea asentada y no creo que con el indiecito Solari se vaya a conseguir.
A ver, ya si hay patrones o paradigmas que son distintos a los de Miguel Herrera. Miguel Herrera, por ejemplo, en tiros de esquina te iba a rematar con 6 y 7 y solo dejaba uno a la contra. Ahora sí es mucho más convencional y conservador Solari en ese sentido. Va con 5 a rematar y punto. ¿Es más amplio? ¿Arriesgadamente más amplio entre cada una de sus líneas? Sí, también es mucho más amplio, más pegado a las bandas. Pero da la impresión a Adalberto que está esperando que los hombres que juegan por los costados sean los que resuelvan, y puedo utilizar el término de Rafael Ramos de manera improvisada, que sean los que resuelvan el partido. Aún así tuvieron una jugada a balón en tiro libre de Emanuel Aguilera al palo, que después Naveda no puede meter, pero este América, ¿cómo lo ves tú, Adalberto?
Sí, de acuerdo, coincido con eso, y para mí ese es el patrón o el común denominador que destaco de manera más constante, ¿no? En las ideas y en el juego que pretende Solari, y es esa, la de hacer la cancha más ancha, no sé si más profunda, pero sí más ancha, y tratar de que las alas, los hombres que están pegados a la banda, llámese Roger, llámese Lainez, los que están pegaditos, te puedan resolver, te puedan generar. Después necesitas también que venga Córdoba, que esté enchufado, que en el partido durante 60, 70 minutos estaba deambulando. El tipo tiene una capacidad fantástica y cuando está metido puede hacer cosas como esa asistencia que le da Roger. Pero para mí es eso. Para mí este América está basado en lo que puedan hacer sus alas. Llámese los volantes, los extremos o bien hasta de los laterales. Pero más allá de eso, yo todavía no veo un engrane entre los defensores, el medio campo, o más importante aún, un engrane entre los volantes y los ejes de ataque. Le hace falta mucho trabajo a este equipo, pero dice Paco bien, mientras saquen puntos, es que por ellos
yo difiero un poco. Yo creo que lo que hoy se le puede reclamar a Solari, por ejemplo, es por qué no juega con dos puntas. Si tienes a Roger, si tienes a Viñas, si tienes a Henry Martín, y de local hay que jugar con dos puntas. Eso es lo que creo que se le puede reclamar. Después, sin tener un plantel espectacular, porque no tiene un plantel espectacular, acaba de llegar, le vamos a pedir que juegue bien, que juegue bonito y que gane los puntos. Yo creo que en este momento hay que priorizar los puntos.
Pues eso pide el americanismo. Oh,
bueno,
Paco,
está bien.
¿No pide eso el americanismo?
Bueno, está bien. Yo no conozco tanto.
Es pregunta. Sino,
yo Paco, no conozco a profundidad el americanismo.
Tú y yo hemos transmitido al Puebla. Al Puebla. Y sí vimos intenciones tácticas más definidas y mejor trabajo con el señor Larcamón.
No, a mí me gustó ese partido contra Cruz Azul, me gustó Puebla, sin duda. Ahora, las exigencias son otras, ¿no? Y llenar los zapatos de Miguel Herrera para Solari no va a ser fácil, ¿eh? Herrera no va a ser fácil.
Está haciendo del Azteca una fortaleza, una victoria más como local. César Caballero está con nosotros, nuestro reportero que cubre las Águilas del América. César, ¿hay autocrítica por parte de Solari de su forma de juego?
Hola Alvarito, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Me parece que sí la hay, porque incluso en la conferencia de prensa después del partido contra Puebla, Solari fue muy enfático al decir que faltan muchas cosas por mejorar, pero desde su punto de vista también entiende que esto es un proceso, que esto llevará tiempo, pero que al final todo este trabajo rendirá los resultados que él está buscando. Asegura que está tranquilo con el funcionamiento del equipo, con lo que se ha mostrado hasta ahora. E incluso al final de la conferencia se le hacía la pregunta expresa de que parecía que América no estaba generando lo que podía hacer con un plantel como el que tiene en este momento, y él incluso nos enumeró alrededor de 4 disparos que tuvieron las Águilas en este partido contra Puebla, y que con esa situación se marchaba muy tranquilo, pero sí consciente de que tiene que trabajar mucho para mejorar, porque es una realidad que este América no está siendo el América que todos esperaban, pero en este momento, y como también lo dijo Solari, lo importante es asentarse en los puntos y posteriormente ya ir tomando ese ritmo de juego que los ponga como un candidato al título.
¿Qué vas encontrando que, de acuerdo a lo que nos puedas reportar, que Solari ya va encontrando su formación? Decía Paco lo de las dos puntas, solamente en un partido jugó de esa manera, de arranque, después de manera complementaria sí lo hizo, pero parece que está muy cómodo con 3 mediocampistas ofensivos, ¿no?
Sí, y parece también que ya está construyendo el equipo desde abajo y en esa parte ya terminó. Ya sabe que Guillermo Ochoa es el portero titular, sabe también que Emanuel Aguilera y Sebastián Cáceres son en este momento sus centrales titulares por encima de Ramón Juárez y de Bruno Valdés, que sigue recuperándose de la lesión en la rodilla, que tendrá Valdés una cita con el doctor Ortega en Guadalajara a fin de mes para ver si ya puede ser dado de alta, pero mientras esto no suceda, Santiago Solari sabe que tiene ya claro que Aguilera y Cáceres son sus centrales, además de Jorge Sánchez Sánchez como lateral derecho y como Luis Fuentes como lateral izquierdo. También el medio campo me parece que ya lo tiene muy claro. Santiago Naveda está ahí anclado en este momento en el medio campo americanista. Ahora está buscando esa pareja. Pedro Aquino quizás no te da ese potencial ofensivo que te puede dar otro volante mixto como pudiera ser en su momento Richard Sánchez o el mismo Álvaro Fidalgo que vino a cumplir esa función. Pero me parece que América ya tiene construido el equipo abajo y ahora en las siguientes semanas lo que Santiago Solari buscará construir es la parte ofensiva, es decir, el volante mixto y los hombres por fuera que también los ha utilizado durante todos los partidos en este clausura 2021 y ahora nada más falta encontrar ese hombre gol porque es una realidad que en este momento Federico Viñas no goza de la confianza de Santiago Solari.
Perfecto, César, muchísimas gracias. Haremos una pausa y ya estaremos hablando entonces sobre esas declaraciones de Solari, si puede estar tranquilo si lo deja el partido. Si es un América también que dispara más o es más propenso a disparar de larga distancia. Con Miguel eran un poco más elaborados o al cruce o al servicio en los 16:50. Voy a la pausa y vuelvo con más. Tenemos muchas cosas más de qué hablar. Ayer Mesicito sacó pechito con el Barcelona. Moisés Llorens vendrá a hablar al respecto, pero Cristiano sigue en top. Sigue on fire. Vengo con más aquí en la pausa de Fútbol Picante. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe Toluca contra Pumas este domingo 14 de febrero a las 11:45, tiempo del Centro de México, por la pantalla de ESPN. ¡Lo esperamos! ¡El líder contra el tan bien trabajado Pumas! Sí, porque cuando me dicen, es que esa droga no ayudaba a Maradona. ¿Qué son, médicos? Porque los estatutos de la FIFA están hechos por médicos, o sea, por científicos. En fin, Moisés Llorens está con nosotros. Moisés Llorens, hay una cosa que se llama fútbol americano. No sé si has oído del fútbol americano, Moy.
Buenos días a todos. Déjame ante todo felicitar a Tigres de Monterrey por meterse en la final del Mundial de Clubes, punto número uno. Punto número dos, felicitar al fútbol mexicano por ser el primer país de la CONCACAF que mete a un equipo en un partido tan importante y lógicamente tiene que aprender o esperemos que aprenda el fútbol mexicano que este paso al frente que ha dado Tigres pues para asentar la idea futbolística y que sobre todo se lo crean.
Moisés, hermano, ya eres más mexicano que varios mexicanos que yo conozco.
¡Nombres!
Te mando un fuerte abrazo y te felicito, Moisés.
No, pero es que
fuerte abrazo.
Es que es verdad, o sea, lo que hicieron ayer fue muy muy meritorio y además sin sufrir, Es decir, ahora, con tranquilidad se metieron en la final y para adelante.
Ya me sorprendería que
están escondidos
supieras,
abajo de las piedras.
Lo único que me falta que
ahí
me sorprendería es que supieras historia de México, porque muchos mexicanos como Adalberto Franco no saben ni quién es Hidalgo ni quién es Morelos, En fin.
Hidalgo era el lateral derecho el del Mundial 70. Hidalgo era el lateral derecho en el Mundial 70.
Bueno, a ver, Moisés. Brady. Sí. Es al fútbol americano lo que en la historia del fútbol ha sido. ¿Qué jugador?
Hombre, Messi está por encima de Brady y de cualquiera. O sea que Messi no participa en la rifa. O sea, partimos de esa base. O sea, Messi. Claro, pero no tengan ningún tipo de duda. Pero escúchame, es que no se puede comparar. Primero, porque Brady, el fútbol, con todo respeto al mundo, el fútbol americano solo se juega en Estados Unidos. Punto número uno.
Sí. Y en México.
Y punto número dos. Bueno, sí, pero digamos. El abanderado está allí. Y luego, punto número dos. Brady se encarga de la parte ofensiva de su equipo. Es decir, el fútbol americano
no
es ofensivo.
No, escúchame,
no defiende nada. Pregúntaselo a Cristiano, que más de dos carreras le ganó Messi a Cristiano defendiendo
en
la tormenta
más
de clase.
Okay.
Bueno, sí. Bueno, pero es que Cristiano no vale para esta rifa. Es decir, a Messi lo podemos comparar con Pelé o Maradona. A Messi lo podemos comparar con Pelé o Maradona. Y a Cristiano con cualquier buen rematador.
Ahora, a ver, si estás ya diciendo está. Que a Maradona lo puedes comparar con Brady, porque Maradona, encontrado culpable tres veces por dopaje, sustancias que ayudan al rendimiento humano, de acuerdo al manual de la FIFA, hecho por médicos. Porque cuando alguien me dice a mí, es que no ayudaban, yo le pregunto, ¿eres científico? ¿Hiciste pruebas? ¿Hiciste la hipótesis, la teoría y la ley? ¿O no? ¿O no me estás hablando por hablar? Hay un manual médico que dice que a Maradona lo ayudaron. Si lo dices porque Brady también hizo trampa en su momento determinado con los balones inflados, podría ser, Moisés.
Pero es un tema muy, muy delicado ese, como para hacer un poco de guasa, ¿me entiendes? La cuestión, que Brady en España... O sea, que Brady, escúchame una cosa. Brady hace un tiempo en España no era nadie. Y es verdad que en España ahora empieza a sonar el nombre de Tom Brady. Fútbol americano sí que llega, evidentemente, por la influencia estadounidense, norteamericana, como una moda, pero el fútbol americano en España tiene muy, muy poca relevancia. Es un pequeño grupúsculo. Joe Montana, ha sonado siempre Joe Montana, yo qué sé. Y ahora este señor, pero...
A ver, yo no le quiero pegar hoy. Qué grande. Yo no le quiero pegar hoy al señor Moisés Jordan porque entró manera espectacular.
Pero
cuando decimos que Michael Jordan es el mejor basquetbolista de toda la historia, bueno, la NBA también nada más se juega en los Estados Unidos, ¿no?
El básquet es bueno. La NBA solo es liga de Estados Unidos.
Está en Euroliga, pero los mejores de la Euroliga buscan un lugar en
Europa. Sí, Paco. A lo que muy acertadamente dice Moisés, no se le tiene que quitar la... A ver, la grandeza de Brady ahí está. Y no le puedes quitar méritos. Es un fuera de serie.
Sí, pero
es cierto, ¿eh? A ver, en África no saben quién es y no se juega. Y en Sudamérica tampoco. Y en Europa...
Bueno, que no sepan países, quién es, a lo mejor sí saben, ¿no? A qué se dedica.
No se juega, no se practica. Okay, no se practica. Entonces yo entiendo la euforia de decir Brady, el mejor de la NFL, el mejor mariscal de campo, el mejor deportista, el mejor atleta. Calma. Es un fuera de serie.
O sea, para ti que sí es...
No, bueno, yo sí lo compararía con Messi o con Pelé. En el fútbol americano, sí es el número uno.
Brady no se esconde cosa, como Álvaro. Messi. Y Brady no tenía el talento que Pelé tenía alrededor de sus equipos. Tan es así que en el Mundial de 62, Garrincha ante la lesión de Pelé es el que lleva al equipo a ganar.
Y Brady se atrevió a salir de su equipo en su zona de confort protegido y triunfó ya en otro equipo. Con Messi eso es lo que nos sigue faltando. Que ya se largue a donde quiera y que sea campeón con el equipo. Con el Manchester City, los Galácticos. El que tú quieras, pero que ya se largue de ahí.
Pero escúchame una cosa. Escúchame, Adal Franco, dos cosas. Primera, se ve Cristiano siempre ha jugado en equipos muertos de hambre, como los Tampa Buccaneers estos, que no ganaban ni al Alcoyano. Y Cristiano, ¿dónde ha ido? A la Juve, al Madrid y al Manchester United, a tres equipos ganadores, que ya tenían una base ganadora y él aportó
los goles a puerta vacía. Si el Getafe tiene dinero para pagar sus servicios, que los pague. Si el Getafe tiene su dinero, que lo pague. Esto es libre mercado y capitalismo.
Punto número dos. Déjame que te diga otra cosa. Le pido a Lucio, productor, por favor, pincha la imagen que se emitió ayer durante la transmisión. Los cuatro grandes del deporte. Tom Brady, Michael Jordan, Wesley Gretzky y Lionel Messi. Se acaba el debate. No. Ahí lo tenéis.
Pero si le preguntas a los estadounidenses que no saben de fútbol, debieron poner a Cristiano Ronaldo. Ellos hubieran puesto a Beckham. Ramos, ¿en dónde ubicamos a estos monstruos del deporte? Tom Brady es... ¿Quién del fútbol es el Tom Brady?
A ver, tendríamos que colocarlo solamente, y sí, es injusto entrar a ese nivel de comparaciones porque son universos distintos, pero tendría que colocarlo al lado de Pelé. ¿Por qué con Edson? Porque Edson tenía liderazgo, era capaz de, te enteras de todo lo que tuvo que hacer para un equipo que estaba muerto ante Uruguay en la Copa del Mundo del 70 y él lo levanta
potencia
para que la gran historia, espérame que estoy terminando. En el caso de Pelé, estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de una calidad por encima de todo del resto de los jugadores, un tipo perfectamente dotado y un tipo comprometido, un tipo que además, bien lo decías tú, se pierde una Copa del Mundo, pero además estuvo rodeado en su momento por Garrincha, en su momento por Didi, en su momento por Babá, en su momento por todos los que le acompañaron en el Brasil del 70, claro, entonces...
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Si tenemos que colocar, imagínate lo que... Voy a esta comparación. Imagínate lo que tiene que pasar un campeón del mundo de fútbol en la generación de oportunidades y de capacidad durante 4 años para poder llegar a la cúspide. Acá, en el caso de Brady, con todos los méritos que es este monstruo, solamente tiene que dedicarlo año por año. Es decir, hay una atmósfera totalmente distinta. Por eso, yo creo que si comparas a Brady, tienes que compararlo con Pelé, definitivamente, pero, mi punto de vista.
Pero Álvaro, un gran talento. Pero
Álvaro, la pregunta es, ojo, iniciaste con Brady es al fútbol americano lo que quien al fútbol. Entonces, exacto. eso es muy diferente. O sea, ahí automáticamente lo tienes que comparar con el mejor, ya sea Pelé, Messi, el que tú quieras. Cristiano, pero eso es muy diferente a decir que está al nivel de ellos, ¿eh? Ojo, es muy distinto.
Claro.
Es muy distinto, porque...
¿A qué te refieres ahí, Paco? Que está... Ajá.
Sí, yo creo que como deportista hay otros por encima de Brady. El mismo Michael Jordan. Atletas, bueno, Carl Lewis, claro. Michael Jordan, LeBron.
Sí, la posición propia de Brady... A ver, porque yo hay un argumento que yo no comparto cuando me dicen su edad. O sea, su edad es... A ver, sí, es extraordinario que a los 43 años esté en el más alto nivel de su deporte.
Dinosov fue campeón del mundo a los 40. Dinosov fue campeón del mundo a los 40.
Sí, pero claro, era una posición tan, tan específica como la de Brady que no tienen que correr, Paco, 9 kilómetros por partido.
Claro. Si no lo puedes poner como el mejor atleta, ¿no? Eso no tiene nada que... Es un fuera de serie, es el mejor de la NFL, sí, sin duda. Sí,
Son universos distintos. Sí, la NFL es un universo restringido a un país con admiración en todo el mundo. Lo de Pelé, perdóname, pero de Pelé, si tuvieran los marcianos, bajaban a verla. Y a Messi no, porque Messi, en una final, ¿qué hacía? Dando vueltas como mayate y el resto del grupo tratando de arreglarse a sí mismo.
¿Sabes qué pasa? Rafa, ¿sabes qué pasa? Que Messi es el marciano. O sea, es que Messi no debe bajar, porque el marciano es Messi. Y os ve todos desde arriba.
Pero
por
a veces
cierto,
es tímido el marciano. No sabía que... No sé si la NASA ya lo descubrió. No sabía que a veces los marcianos eran tímidos o se escondían. Por eso, por eso no hemos visto más marcianos.
Sí. Son tímido, medio tímidos. Tímido para Moisés. Tímido. Sí, pregunta.
A ver... ¿Ya leíste el libro que dice los hombres vienen de Marte y las mujeres de Venus?
Messi sí, sería hace muchos años.
Ok, Messi Marte. Sería venusino. Espero que hayas entendido.
Sí, yo lo que te digo es una cosa, que el único que puede comparar a Pelé con Messi eres tú, el único que vio el Mundial del 70 y ya eres mayor.
Claro.
Por eso puedes comparar.
Me siento orgulloso.
Simplemente... Muy bien. Pero nadie
años puede estar en la final de la Copa del Mundo del 70.
Nadie sabe que se jugaba el fútbol en el 70. Señores,
Equipos no tan talentosos y Pelé estaba, que era muy bueno y uno de los mejores de la historia, estaba rodeado de grandes talentos. Pausa y vengo con más.
Hay que ser un monstruo.
5-10 en el Mundial de Brasil, en el Mundial de México.
Populachero.
Más adelante, Tigres por la hazaña contra el Bayern Múnich. ¿Qué será más, lo del Pachuca, los Juegos Olímpicos o si Tigres gana este Mundial? El Bayern Múnich ya está en la final también del Mundial de Clubes, donde Tigres le espera. Hoy se impuso tranquilo, sin broncas. A ver, Adalberto Franco, ¿el Bayern Múnich goleará a Tigres o no?
¿Cómo? O sea, ya de inmediato, descartado el conjunto de Tigres. ¿Otra vez? ¿No aprendieron la lección del otro día?
¿Me estás diciendo que le va a ganar al Bayern Múnich?
Yo les dije que le iba a ganar al Palmeiras,
sí,
¿no?
Sí, pero ya estamos hablando del Bayern Múnich.
Y se burlaron. No. Ahora suman la responsabilidad. Grande, si me permiten, quiero leer un tuit que puse en redes sociales. Se lo escribí luego al señor Rafa Ramos. No me contestó.
Me permiten, quiero leer. Para los tres que te contestan.
Bueno, puedo...
Yo lo que te pregunto es,
por eso lo puedo decir en televisión, dice así.
¿Va a golear a Tigres? No.
Que todo el mundo se suba al barco de la victoria hasta cierto punto está bien, pero que los que no creían, los detractores, los reventadores, los negativos, salgan primero a reconocerlo y ya después busquen un asiento disponible hasta el final de la
Que ya no se suban, que ya no
ustedes
se suban.
No creían en...
Ya no los dejes que se suban.
No, no, también no, que, no, se suban, ya que se suban, que se suban, que se suban. Pero que lo reconozcan, Paco,
okay, pero
que lo reconozcan. O sea, luego daban por muerto a nuestro canal, que no avanzaban.
¿Quiénes de nuestro canal? ¡Nombres! ¿Quiénes de nuestro canal no reconocían?
El señor Rafa Ramos decía que imposible, dijo, imposible que los Tigres le ganen al Palmeiras. ¿Cómo crees? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor Rafa Ramos?
A ver, Rafa, contesta.
¿Qué pasó? Muy simple. Adal Franco y Tigres tienen algo muy similar. Se parecen a los relojes descompuestos. Dos veces al día dan bien la hora. Punto.
Sí. Y luego, ¿y qué más? Con que la des una vez a la hora buena, ya está, ¿no? Okay. Con que la des a la hora
pero
buena.
Pero no contestas si vales la pregunta.
Okay. De... con el Bayer.
A ver, no, Adalberto Franco.
No recule, no se me culipan bien.
Ya te contesté y te dije que no va a golear. Tú dijiste, van a golear y te contesté.
No, ¿cuál es tu pronóstico?
No va a golear el Bayern al Tigres. No, no. Pienso que puede ganar. El favorito, por supuesto, es el Bayern. Pero se puede conjugar una mala tarde del Bayern con una muy buena tarde de los Tigres y Tigres campeón. O sea, que nadie se atreva en este programa el día de hoy a decir imposible que los Tigres sean campeones del Mundial. Se los pido, por favor, ¿eh?
¿Tú quién eres?
Se los pido desde ahorita.
Aquí. A ver. ¿Tú quién eres para
pues soy el sol de ESPN, debería ser suficiente para ti.
Ahora me preguntas a mí, ¿no, Álvaro? Cuando termine.
No, ¿quién eres? ¿Qué
Rafa
eres?
Rafa y Adal, me preguntas a mí.
Paco. A ver, don Paco.
Sí, señor. A ver.
No, pero yo estoy con Adal.
A ver,
con
Francisco
Adal.
Gabriel de Anda. ¿Cuál es tu pronóstico? Y si en ese pronóstico hay gol, va a golear Tigre, va a golear Bayern Múnich a Tigres.
No, primero reconocerle a Adal porque yo estoy con él, ¿no? Me encantó cómo lo expuso. Ahora, hablar de una goleada es muy complicado, es muy difícil. El favorito, el amplio favorito, pues estás hablando de uno de los mejores equipos del mundo. El amplio favorito es el Bayern Múnich. Sí. Pero yo te digo algo, Álvaro, ¿eh? Mira, Tigres y el Tuca tan criticado, ¿no? Tan criticado el Tuca y Tigres tan criticado y el fútbol mexicano tan criticado y la CONCACAF.
Sí,
tan criticado por muchos. Sí, la peor confederación, se les llena la boca, la peor confederación del mundo. Pues, ¿dónde han estado los últimos 10 años? ¿Qué no han visto Copas del Mundo? ¿No han visto torneos internacionales? ¿No han visto Juegos Olímpicos? Pues, ¿dónde han estado?
No es nada, Paco. ¿A quién te refieres? Porque pues, al que te refieras, no ha de ser de los que no ve nada, no estudia y no se prepara.
Exactamente, de acuerdo. Ahora, a tu pregunta, Álvaro. Sí creo que el Bayern Múnich... amplio favorito, me parece que el Bayern Múnich va a ganar, pero ¿sabes qué? El Tuca Ferretti, ¿sabes lo que le va a decir a sus jugadores? Señores, ya llegamos a estas instancias, vamos a salir a ganar, estoy seguro, y los jugadores de Tigres hoy están en un nivel altísimo, niéguenmelo, en un nivel altísimo, motivacional, a ver, en el tema psicológico y en el tema futbolístico y en el tema físico. Están en su mejor momento. ¡Que le echen a León! ¡Que le echen a León!
¡Ah, caray!
Nada más después no salgan con el argumento de la peor versión de... ¡Qué triste argumento!
¿Cómo? ¿La peor versión del Bayern Múnich dirías tú?
El rival.
Si Tigres le gana a Palmeiras, la peor versión arriba. De Palmeiras.
Esa es la versión del Palmeiras, porque el Palmeiras que lo seguí los últimos 4 partidos, sexto lugar del Brasileirão, así juega el Palmeiras. Ah, a ver, Rafael Ramos, antes de ir a la pausa, ¿Tigres será goleado o será campeón?
De 3 para arriba le va a hacer el Bayern, de 3 para arriba.
Yo me acuerdo en la escuela cuando platicaban de que de 3 para arriba yo decía, ja, ja, ja. Oh, ya déjalo
bueno,
así.
Es que mides 1.90, Paco, así, pues no manches.
Déjalo así.
A ver, dame tus racionales y argumentos, Rafael Ramos. ¿Por qué será de 3 para arriba?
A ver, es un equipo que está acostumbrado a lidiar y a imponerse a los mejores equipos de Europa. Es un equipo que no cuestiona su personalidad. Es un equipo que tiene, aunque no es total y enteramente alemán, amamantado y alimentado totalmente por la cultura alemana de la victoria. De esta manera, y además con Tigres, que yo todavía tengo mis dudas de si es verdad lo que dijo Guignac. Para ellos, el Himalaya de este torneo ya lo alcanzaron. Ya besaron y colocaron su banderita ahí. son mejores de la CONCACAF.
1-0 de penal de contra Palmeiras.
Pero se acabó.
O sea, tampoco es que arrasaran a Palmeiras. Qué bueno que están en la final. O sea, qué bueno que están en la final. Maravilloso. Yo no soy anti-Tigre. De hecho, me caen bien los Tigres. No me caen tan bien los Rayados, por ejemplo. No,
pero ¿cómo que el mejor de CONCACAF?
1-0 de penal. Está bien.
A ver, Rafa. No minimices ni te limites. Le ganaron al mejor de la Confederación Asiática y le ganaron al
mejor
de
la CONMEBOL. Lo dije, el mejor de la CONCACAF. No, el mejor del continente. El mejor de la CONMEBOL. Es el mejor de América, sí.
Ah, bueno, dilo.
Digo, ¿cuántos años lleva teniendo el equipo más caro de América? Habla de hoy. ¿Cuántos años lleva siendo el equipo más costoso? Era el momento de reflejarlo. Era el momento de ponerlo por escrito. Era el momento de ponerlo en los anales.
Tengo una pregunta.
Era el momento de hacerlo sentir. ¿O qué?
No te pongas límites, Rafa.
Si es goleado, ¿de qué habrá servido esto? Si es goleado. Pausa y venimos con más para hablar de Vucetich.
Bueno, estamos de regreso en Fútbol Picante. Ahí escuchamos.
Ay, muchachos.
Primera hora, gracias por estar con nosotros y por seguir acompañándonos. Hoy el León se ve las caras con el Guadalajara y de acuerdo al ESPN Football Index, la Fiera tiene un 46% de probabilidad de conseguir la victoria por un 28% de Chivas, un 26% que da el empate. Un partido del cual se hablaba podría estar en juego la continuidad de Víctor Manuel Vucetich. Nos ha reportado en esa primera hora nuestro compañero Hernaldo Moritz que está descartado. Más allá de una escandalosa goleada, pase lo que pase, Vucetich seguiría entonces en el cargo. Y tendría, Paco, que ser así. Tendría que ser así. El Guadalajara, claro, que atraviesa una crisis importante en funcionamiento, por supuesto en resultados, está en el fondo, ¿no?, de la tabla general. Hoy tendría que ser el día de decir, bueno, se acabó y a cambiar la cara, ¿no?, a cambiar las cosas, ¿no?
Así es, Adal, así es. Eso sería el ideal. Lo que pasa es que no existe el mundo ideal, ¿no? Y el escenario es complicado porque va frente al campeón, al León que va retomando el paso, al León que se está encaminando. Entonces, enfrentas al rival más complicado. Urge y es prioridad no perder. Es prioridad no perder. Aquí olvídate del funcionamiento, de jugar bien, de ganar los 3 puntos. Tú lo puedes declarar hacia afuera, pero al interior del plantel, y los propios jugadores lo saben, es no perder. No perder. Sería importante, ¿no?, recuperar la confianza, de alguna manera respaldar al técnico que confió en ti. ¿Y cómo? No perdiendo. Así criticaron a Juan Reynoso cuando jugó contra Pachuca, de que fue poco espectacular, medroso, en fin, pero obtuvo la victoria. No se fue con las manos vacías. Eso, para Chivas en este momento, es urgente.
Es que eso hace daño, Paco. Es decir, el empezar a perfilar el hecho del como sea, cuando Chivas ha estado jugando precisamente a eso, a lo que salga, genera un escenario de peligro. Te explico por qué. A ver, si tú dices, saqué un buen resultado al Teleón, pero no mejoré, saqué un buen resultado, pero fueron circunstancias que no manejé yo como equipo, que no manejé con mis jugadores, que no manejé como entrenador, puede terminar siendo totalmente una cortina de humo y engañar al mismo Guadalajara. Es decir, manejar un partido bajo esas condiciones in extremis, con lo que ya platicamos, un Vucetich improvisando, moviendo fichas, aunque el rompecabezas le quede al revés. Estos son medidas desesperadas que lo que nos reflejan es que equivocadamente podría ser la peor de las opciones, Rafa, ganar como sea.
Te voy a
aquí
poner un ejemplo.
Siguen importando las formas de jugar bien al fútbol.
Está bien, ese lo he escuchado, está bien, lo he escuchado muchas veces, pero les voy a poner un ejemplo, Adal, Rafa, rápidamente.
Sí.
Nos ha tocado coincidir muchas veces en eventos a Rafa Ramos y a un servidor, Adal, ¿sí? Y tiene la gran virtud de que siempre conocen todos los lugares un buen lugar para echar un buen taco, ¿sí? Entonces, cuando terminas una jornada...
Hay que asesorarse con
totalmente,
él.
Cuando terminas una jornada de trabajo, ya te cumpliste, tienes la satisfacción del deber cumplido, te puedes ir y sentarás a comer un buen taco, ¿ok? Cuando no hay que comer Y cuando las cosas se complican y cuando estás lejos de comerte un buen taco, te comes lo que sea. ¿O no, Rafa? ¿O no, Rafa?
¡No!
Sí, de acuerdo.
¿Ah, no?
Sí,
perdóname.
Sí.
Yo hasta para eso manejo la exquisitez de un gourmet.
No, señora,
porque eso es un privilegio supremo. Bueno,
hoy Chivas necesita los puntos urgente, bueno. Aunque sea uno. No irse con las manos vacías. Después ya se podrá sentar a comer.
Hoy es urgente.
Te puedes...
Hoy en tus términos astronómicos, conseguir puntos, de acuerdo,
te puedes indigestar. Te puedes indigestar con un resultado que te termine siendo engañoso. Oh, a ver, bueno, es que Paco, me estás planteando un escenario de rescatar al técnico. Me estás planteando el escenario de rescatar un resultado. Paco. Me estás poniendo el escenario de no hay más. Jala
ahorita te sigo explicando, Rafa, pero ahorita creo que tenemos que ir con el Aris Hernández. Ahorita te sigo explicando.
Estás equivocado.
Está listo Edwin, el Aris Hernández, se une a esta edición de Fútbol Picante. Aris, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Te mandamos un fuerte abrazo. ¿Cómo ves al Guadalajara? ¿Por qué crees, Aris, que el Guadalajara, después de separar a algunos futbolistas que tuvieron indisciplinas del plantel, de eliminar al América en la liguilla pasada y cuando parecía que este torneo la cosa iba a ser mucho mejor, el Guadalajara está en los últimos lugares de la tabla general? ¿Por qué crees que sea eso, Aris? Fuerte abrazo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gusto aquí poder estar con todos ustedes y ayudarlos en todas sus diferentes opiniones. La verdad que hablar de Guadalajara es hablar de un tema complicado. Obviamente sabemos lo que significa Chivas para los aficionados, obviamente para el fútbol mexicano, y es un equipo que siempre lo quieres ver jugando bonito y obviamente ganando, ¿no? Que eso es lo más importante. Obviamente es muy respetable las opiniones de todos, porque realmente todos tienen razón en lo que se dice, ¿no? En la posición en la que se encuentra Chivas, obviamente que necesita de resultados positivos para agarrar confianza, obviamente, entre el plantel. Pero sí, obviamente se le va a exigir el buen funcionamiento, ¿no? Que realmente es lo que el aficionado de Chivas es quien siempre ve a Guadalajara jugando al fútbol muy bien y sobre todo ganando, ¿no?
Aris, ¿por qué hay futbolistas que no entienden lo que representa vestir la camiseta del Guadalajara?
No, pues obviamente es una institución difícil, porque obviamente es el equipo más popular de México y a veces cuando uno está en otros equipos y llega al Guadalajara piensan que es lo mismo, ¿no? Y realmente no es. Paco lo sabe muy bien, estar ahí y trabajar obviamente en una institución como esta pues requiere mucho más de lo que representa, ¿no? Y yo creo que esa es a veces la diferencia o a veces es lo que uno como jugador no entiende cuando está en un equipo así, de esa magnitud, ¿no? Digo, al menos en mi caso, pues no fue esa el del que hablamos, pero pues obviamente uno está expuesto siempre a todas esas cosas, ¿no? Obviamente nos enteramos todo de los de las malas cosas que han pasado adentro de la institución, pero bueno, ahí está la gente que pone los correctivos y sobre todo ¿no? que ver a jugadores de gran calidad pues prácticamente quedan fuera de una institución tan grande como la que es el Guadalajara, ¿no?
Aris, saludos a Álvaro Morales.
Pues primero saludar a Aris, mandarle un abrazo grande, esperando que se encuentre bien, igual que su familia. Y mira, Aris es voz autorizada, Adal, compañeros, porque él jugó en Chivas y fue campeón, jugó en León y fue campeón. Trascendió en las dos instituciones. Yo le quisiera preguntar, Aris, estuviste en las dos instituciones, a Chivas le ha costado mucho mantenerse en lo más alto por diferentes razones y León ha mantenido ese paso desde que regresó a la primera división. ¿Cuál crees, sin entrar en detalles, Aris, pero dame una opinión, porque eres voz autorizada, ¿cuál crees que sea la diferencia en la gestión entre uno y otro equipo?
Volver a platicar con usted, ya, para mí es un gusto siempre, y voy a charlar contigo más allá de en una entrevista, ¿no? Pero bueno, ¿qué te digo? Te agradezco tus palabras, y bueno, la diferencia obviamente también tiene que ver mucho la parte de la directiva, ¿no? Tiene que ver mucho eso. Sabemos que la familia Martínez es una familia que le gusta mucho obviamente confiar en los jugadores, darles esa libertad. Y yo creo que eso es algo muy importante. Te digo, me tocó en Pachuca, tú conoces a Jesús, obviamente yo también. Y la familia Martínez pues siempre se ha destacado por ser eso, ¿no? De tratar al jugador siempre como ser humano. No quiero decir que en Guadalajara no es igual, pero pues obviamente hay pequeños detalles que a veces hacen la diferencia, ¿no? Y obviamente León ha sido un equipo que se ha mantenido, saber llevar las bases de los jugadores que a lo mejor en ese tiempo ascendimos, darle esa oportunidad, y ahora vemos, ¿no? A un Chapito Montes con siendo el mejor de la liga, a pesar de los detalles ahí que tuvo, pero creo que han sabido ver qué jugadores realmente son los que necesita, ¿no? Yo no quiero meterme mucho en otros temas, pero creo que ha hecho un buen trabajo en esos,
no, está
en
claro.
la institución de Pachuca, ¿no? Y sobre todo del equipo de León.
Pero jugadores como tú se extrañan en Chivas, Aris, es lo de mi parte, eso sí te lo puedo decir, ¿eh? Jugadores como tú se extrañan en Chivas.
Gracias. La verdad que estar en Chivas para mí fue un sueño también, y sobre todo, obviamente, estar campeón, ¿no? Sí se requiere mucho sacrificio y de verdad mucha entrega, y sobre todo poder dejar a la afición la alegría con la que uno jugaba, ¿no? en ese gran club.
Ari, saludos de Álvaro Morales.
¿Quieres preguntar algo, Rafa?
Sí, claro. A ver, ok. No, sino, a ver, Ari, rápidamente. Tú lo viste y tú lo viviste. De repente te tocó seguramente enterarte de las declaraciones que hace Matías Almeida en Buenos Aires. Con el jugador mexicano tengo que trabajar 3 veces más, tengo que trabajar el triple, explicarle 3 veces más. Con Vucetich ahora se dice que el jugador no le entiende lo que supuestamente da de indicaciones. Y todavía aparece como una especie de diagnóstico que además hace público diciendo no hay motivación, no hay entrega, no hay pasión, no hay fervor. No hay ese deseo de entregarse por el equipo. ¿Se aburguesa el jugador cuando llega a Chivas? ¿Es tan difícil entender las palabras de un entrenador como para que Almeida vaya y despotrique contra la inteligencia del jugador mexicano en Buenos Aires y para que Vucetich diga que por más que les dice cómo deben jugar y por más que les dice cómo deben entregarse en la cancha, ¿no les cae el 20?
No, la verdad es que pues es difícil, la verdad, que un jugador pues no pueda estar motivado vistiendo la playera del Guadalajara, ¿no? Para mí también es no entiendo cómo es que a lo mejor llegar a una institución como esa pues les llegue a pesar tanto, ¿no? Si realmente uno como jugador siempre quiere llegar a los mejores equipos. Para mí, al menos de mi parte, siempre fue una motivación para empezar a vestir la camisa del Guadalajara, ¿no? La verdad no sé qué momento estén pasando, a lo mejor puede ser que sí se aburguese, no lo quiero negar también, pero vos, obviamente un equipo como eso te requiere más exigencia. Yo creo que si el jugador realmente no quiere estar dar lo mejor de sí, pues yo creo que ya depende de cada jugador, ¿no? Yo sé que hay muchos jugadores que llevan mucho tiempo en esa institución y se han estado, siempre han sido regulares, ¿no? Entonces yo creo que va más por el lado individual que por el grupal.
¿Estás diciendo, señor Hernández, que intimida la camiseta del Guadalajara? O sea, ¿llegaste a detectar que intimidaba a alguien la camiseta del Guadalajara?
¿Llegué a qué? Perdón, es que se cortó.
Bueno, ¿llegaste a sentir que intimida? ¿Me estás diciendo que intimida, que provoca miedo en el jugador cuando de repente le entregan la camiseta del Guadalajara con todos los blasones, la historia, la responsabilidad, la atención mediática, el cero tolerancia en los errores, intimida eso?
Pues algunos jugadores yo pienso que sí, porque hay algunos que a veces pasan de noche por el Guadalajara, ¿no? Y la verdad, no quiero decir nombres, pero obviamente me tocó estar y pude ver que muchos jugadores, pues obviamente les pesaba vestir la playera de Guadalajara.
Señor Hernández, lo saluda Álvaro Morales. Ahí me escucha. ¿Todo bien?
¿Qué pasa, Álvaro? Todo bien. Qué gusto saludarte.
Todo bien. Me acuerdo de aquella conferencia de prensa donde decías, no le hagan caso a ese loco. Si es esto, dirá esto. Si es lo otro, dirá lo otro. Hoy dice Paco Gabriel que se extrañan jugadores como tú. ¿Tú harías hoy mejor las cosas, por ejemplo, que Ponce en el Guadalajara?
Siempre metiendo las preguntas ahí de controversia. Ah, está bien. No, pero
sí, y métete en detalles. A mí sí me interesan los detalles.
No, obviamente, Ponce es un jugador. Pues, ahora, si me pregunto si tuviera yo mejor, pero por supuesto que sí, sin problema.
¡Qué buena declaración! Es que, a ver, ya en el último tiempo ya te llevaban por velocidad, pero a estos muchachos se los llevan por dentro. Yo no recuerdo que a ti a un lateral se te llevara por dentro. Eso es básico, mi querido Aris.
No, obviamente, no nada más estás en Guadalajara. Yo creo que siendo jugador profesional, la pasión que uno siente por lo que hace, pues, tiene que entregarse, ¿no? Yo creo que eso es lo que siempre sentimos desde chicos. Y bueno, más para una institución como la que es el Guadalajara, pues tienes que dar todavía el doble, ¿no? Yo creo que eso es lo que te pide la gente, y sobre todo portar esos colores con tanta historia, pues no los puedes desmeritar.
Aris, una pregunta, rápido.
Sí, Álvaro, perdón. Paco, adelante. Sí.
Te conozco muy bien desde chavo, Aris, y has picado piedra, te tocó ir a Juárez, estuviste en Pachuca, te tocó ir y triunfar en León. Desde que estaba en segunda división, en Liga de Ascenso, te tocó llegar a Chivas y triunfar. Es decir, eres vos autorizado, insisto, para poder hablar de tu experiencia personal. Sin hablar de más, sin hablar de menos, sin demeritar lo que hacen los demás, si tú tuvieras la posibilidad de llegar al vestidor de Chivas y platicar un poco de tu experiencia en el tema motivacional, porque sabemos de las indisciplinas, hay tiempo para todo. No hay que ser un santo para jugar al fútbol, pero sí hay que respetar la profesión. En el tema de lo que es jugar con Chivas, ¿qué les dirías? Si tú pudieras tener la posibilidad de hablar con ellos hoy en el vestidor, ¿qué les dirías brevemente?
Obviamente que están en un lugar principalmente privilegiado, primero porque juegan al fútbol y segundo porque están en el mejor equipo de México. Me atrevo a decirlo así porque así lo siento y porque así yo creo que es, ¿no? A lo mejor Álvaro me va a decir que no porque están en los lugares y a lo mejor tiene razón también, ¿no?
No importa, tú di lo que tú sientas, tú di lo que tú sientas.
Pero realmente estar en una institución como esa, te tienes que tirar de cabeza. Tú así lo acabas de decir, Paco, es una profesión tan hermosa y poderla desperdiciar, a veces uno no valora las cosas. Yo te lo digo ahora que estoy fuera de ahí, me encantaría regresar ahí, cabrones, de verdad sentir el lugar donde están parados. Y que lo valoren, ¿no? Vemos mucho jugador ahora que no tiene trabajo y ellos están en un lugar privilegiado, ¿no? Más motivación puede necesitar el jugador, ¿no? Entonces, que realmente sepan lo que quieren, eso fue algo que Matías nos dijo a nosotros, realmente dónde queremos llegar, ¿no? Y si uno no sabe a qué lugar quiere llegar, pues entonces está por sin rumbo fijo. Yo creo que ahorita...
muy claras.
No sé cómo estén las cosas ahí, pero...
Muy claras y contundentes tus palabras.
Pero esperemos que se pueda reivindicar.
¡Aris! Empezar a crecer. Sí. Pero tú tenías a la Chofis ahí, no le decías nada, tenías a Pulido ahí. Tú eras el ejemplo y no los aconsejabas bien, Aris.
Los aconsejé bien, por eso me peleé varias veces con varios. No creas que todo fue siempre amor y paz. No, a veces también hay que alzar la palabra y también a veces a uno... Dentro del vestidor también se tiene que pelear, ¿no? No todos somos santos. Y yo soy de la vieja escuela, del que aprendí de Paco Gabriel. ¿Qué te puedo decir, no? A ti son vestidos desde antes y realmente cuando se tenían que decir las cosas, pues a veces...
Perfecto. Aris, sí, si hoy pierde el León, perdón, si hoy pierde Chivas, ¿se tiene que ir Vucetich, en tu opinión?
No, yo creo que es un proceso que los procesos cuestan. Y obviamente, terminó siendo un buen torneo el pasado y vamos a pedir la cabeza de alguien, ¿no? Yo creo que siempre debe haber también un poco de paciencia y llevar los procesos, pero también hay que tener paciencia, ¿no?
Muy bien.
Difícilmente pasa.
Perfecto. Señor Hernández, le mandamos un abrazo.
No, justo saludar a todos ahí. Les mando un abrazo grande. Saludos, mi Paco.
Un abrazo, Aris. Un abrazo grande.
Abrazo, Aris.
Edwin. Edwin Elaris Hernández, me acuerdo sus declaraciones de aquel 19 de octubre del 2017, decía, no le hagan caso a ese loco, pero qué bueno que nos tomó la llamada, abrazo. Más adelante, ¿Cruz Azul retoma el camino en el torneo? ¿Sí o no? Venimos. ¡Los Pumas! ¿Qué pasó con los Pumas? Siguen sin saber salir, no combinan bien, no defienden bien. Y el Vasco a lo Vasco, aunque su fútbol dé asco, el Vasco sigue ganando y ahí está con el América y con Toluca de líderes. A Alberto Franco, ¿qué pasó con estos Pumas? ¿Se les acabó la suerte?
A ver, de entrada de asco, lo del Vasco yo no estoy de acuerdo, o sea, porque cuando tienes un técnico que se sabe todas las opciones como para salvar
el equipo. Es para que arrase más, es para que arrase más.
No, no, yo sé, pero eres muy duro. Ahora, lo de Pumas, sin Carlos González y sin Dineno.
Ah, entonces no era Lilini, eran los jugadores.
Este,
a ver.
Pues son los que juegan,
Rafael,
¿no?
Rafael Ramos. Muy mal, ya reaccionó.
Yo creo que todo es a partir de recuperar al líder. A ver, recordemos algo. Cuando había que unir al grupo en 2020, Cabecita Rodríguez y Jesús Corona se hicieron cargo prácticamente de generar la unión de ese conglomerado. Ahora, ¿quiénes fueron los que echaron a los directivos de Cruz Azul que iban de metiches a las reuniones de grupo? Pues fueron precisamente ellos que pusieron de patitas en la calle, fuera del estadio, a Víctor Garcés. Es decir, ese tipo de reencuentro del hijo arrepentido, del hijo pródigo, del hombre que salió en un video, lamentablemente, en pose de don Juan Caduco, coqueteando ahí. Bueno, ese tipo, ahora con el camino por enmendar, ahora redimido, pues lo estamos viendo, es un Cabecita Rodríguez, es un Cruz Azul distinto, que todavía no satisface por las formas.
Ok.
Pero no olvidemos mencionar a Orbelín y a Romo, ¿eh?
Es el grupo.
No ponerlos en la plática
Romo,
estos
sí,
dos, ¿eh?
Orbelín sí, cuando quiere.
Estoy de acuerdo contigo, Rafael.
Romo sí, no, Romo muy bien.
Pero Orbelín trae un nivel altísimo,
¿quién?
¿Eh? Y lo
Orbelín,
de Romo, de
Orbelín
verdad,
dio cinco partidos
Orbelín,
buenos el torneo pasado nivel, y 10 malos.
Orbelín
no,
anda muy
que
bien.
Va a andar bien, Orbelín. No, es muy irregular, Orbelín. Voy, anda muy mal, Orbelín, anda irregular. Voy justamente con León Lecanda. León Lecanda, sí, Orbelín te da un partido bueno y un partido mal. ¿Cómo?
Los partidos,
No, pues los veo hasta tres veces y voy segundo tras segundo. Nadie los ve técnica y operativamente como yo. No hablemos ya de conocimientos tácticos, perdón. Por favor.
Tienes razón, hay que saber ver los partidos.
Sí,
tú podrás
nadie
verlos, pero
sabe
no los
verlos
entiende.
Como yo, Rafael Ramos.
Vamos,
Rafael,
con Ramos.
Si tú en Los Ángeles estás descansando esa hora, estás durmiendo ya, por favor, haciendo la carne asada. León Lecanda está con nosotros. A ver, León, Rivero, ¿cuándo va a volver con el cuadro de Cruz Azul?
Sí, ¿cómo estás, Álvaro? Fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante. Nacho Rivero, 2 semanas se perdió por COVID-19. Me dicen que ya su prueba ha resultado negativa y esta semana se reintegra. Así que por primera vez en mucho tiempo, Cruz Azul tiene plantel completo. Será la primera ocasión que el técnico Juan Reynoso disponga del 100% de sus jugadores para planear el partido contra Tigres, que se llevará a cabo hasta el jueves de la siguiente semana, considerando el periodo que tiene el equipo felino en el Mundial de Clubes, donde ya está en la final contra el Bayern München.
León, ¿qué nos puedes reportar sobre qué es lo que intenta, te lo pregunto a nivel información, Reynoso, cuando está metiendo ya a Montoya, a Paul Fernández? Él habló de la competencia interna, pero ¿se va perfilando ya con plantel completo lo que será el once ideal de Cruz Azul? ¿Incluye a estos o no los incluye?
Yo creo que no, Álvaro. Me parece que está muy definido el esquema y según las necesidades que tenga el equipo, de acuerdo a si juega con la línea de 5 o línea de 4, porque no hay que olvidar que en algunos momentos, como por ejemplo esa primera victoria muy necesitada contra Puebla, el equipo pues obviamente no venía jugando bien, venía de un par de derrotas, etcétera, y ahí le mete línea de 5, dice, pues a mí no me importa, ¿no? Ser espectaculares, había que ganar. O en el partido contra Necaxa, de repente en el segundo tiempo también modifica con el ingreso de Pablo Aguilar. Así que para mí está muy definido en la formación de 4, como quiera su equipo, en el fondo el 11 y base, ¿no? De Juan Reynoso con Jesús Corona, Juan Escobar, Pablo Aguilar cuando esté recuperado, Julio Domínguez, Adrián Aldrete, los volantes Rafael Vaca, Nacho Rivero y por supuesto Luis Romo, y en el eje de ataque Orbelín Pineda, Roberto Alvarado y Jonathan Rodríguez. Lo que también ha utilizado es la posibilidad de tener a Santiago Jiménez, como punta, sí, y poner a Jonathan Rodríguez como enganche, y le ha dado buenos resultados, en cuyo caso sacrifica uno de los dos volantes de recuperación, Álvaro.
Ok, perfecto. León, ¿qué se dice el siguiente partido de Cruz Azul contra Tigres? ¿Qué se dice al interior del grupo? ¿Están emocionados? ¿Están preocupados? ¿Están contentos de que va a llegar desgastado Tigres?
Pues imagínate, primero la motivación, ¿no? Pero sobre todo Cruz Azul, o sea, no se vuela, o a mí lo que me dicen es no están perdiendo el piso tampoco por 3 victorias consecutivas, porque además han sido rivales, digamos, de la tabla media hacia abajo, ¿no? Hay que considerar Puebla, Querétaro y Necaxa, que son los triunfos que ha tenido Cruz Azul, pero yo creo que sobre todo lo están viendo como un gran parámetro, Álvaro. Competir contra uno de los mejores equipos del fútbol mexicano, contra el equipo de la década pasada,
muy bien,
contra el que hoy está en la final del Mundial de Clubes en Qatar, contra el Bayern, y por supuesto, sí, el parámetro que pueda tener en la sexta jornada Juan Reynoso para ver dónde está parado su equipo. Así que
la pregunta,
sí, motivación
de protocolo,
Álvaro, pero un parámetro, ¿eh?
Sí, la pregunta de protocolo antes de ir a la pausa, León, ¿ya encontraron al Billy?
No, 29 de julio pasado, la última vez que se sabe algo oficialmente de licenciado Guillermo Álvarez, todavía no.
Búsquenle ahí en Juriquilla, a lo mejor encuentran algo, ahí no va a haber un club de golf por ahí, a lo mejor haya algo, no digo. Bueno,
saludos, León, muchísimas. Su casa o la casa, la última casa reportada, licenciado Guillermo Álvarez.
Mi compadre Huerta, está muy cerca
de las oficinas, está muy cerca de las oficinas.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.